Al saudí Al-Haddad, fuentes de Hamas han defendido su derecho a introducir enmiendas en el documento después de que el martes se filtrara que Israel había logrado introducir cambios en su favor en el texto final que no figuraban en el borrador inicial. Y en nuestro país ahora es el Senado el que acaba de reprobar a la ministra de Igualdad. La moción presentada por el Partido Popular para pedir el cese o la dimisión de Ana Redondo ha sido aprobada por 145 votos a favor. Maribel Sánchez.
Pues ha sido la falta de explicaciones sobre los fallos en las pulseras antimaltrato lo que ha llevado al Senado a pedir la dimisión de Ana Redondo, una ministra de Igualdad que hoy quería dar un paso adelante y anunciaba que abrirá una investigación que no ha evitado las críticas tanto de las senadoras del PP como de los socios de investidura de Pedro Sánchez, aunque estos últimos finalmente han votado en contra.
Moción para la defensa de la dignidad de las mujeres y el incremento de las agresiones sexuales en España. Señorías, han emitido 260 votos. Votos a favor, 145. Votos en contra, 115. Abstenciones, 0. En consecuencia, queda aprobada la moción.
Junts y Esquerra son algunos de los que han considerado que la ministra no tenía que dimitir, aunque hace solo una semana fueron los que facilitaron la reprobación de Ana Redondo en el Congreso.
Agentes de salvamento marítimo en Canarias han rescatado con vida al joven que se lanzó al mar cuando intentaba recuperar su moto acuática. Una vez en tierra, ha sido atendido por efectivos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital. Se desconoce hasta ahora cuál es su estado de salud. Vamos hasta Canarias para conocer más detalles de este rescate. Fernando Cárdenas.
Sí, ha sido un helicóptero de salvamento marítimo quien ha localizado la moto de agua boca abajo. Sobre ella, Lionel, que ha sido visto con vida a 15 millas náuticas al sur de la isla de Gran Canaria. En apenas segundos se movilizó el protocolo de rescate. La sala avisó a la Salvamar Urania, que salió a por él. Se ha procedido al rescate y al traslado al puerto de Arguineguín, donde el joven ha sido trasladado al hospital. Se encontraba en aparentemente buen estado de salud, solo con alguna molestia en el pecho debido a estar acostado en el casco de la moto. El joven estaba desaparecido desde la madrugada del pasado lunes.
Gracias, Fernando. Y el Barça-PSG es el partido estrella hoy en la Champions. Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Partidazo en Montjuïc a las 9. Vuelve Luis Enrique a Barcelona con bajas importantes y en el Barça regresa Balde a la lista. Le han preguntado a Joan Laporta por lo que dice Hansi Flick de que no le gustan tantos halagos para Lamine Yamal.
Este tema no entro. Tenemos un equipo muy competitivo, todos los jugadores son muy buenos. Jugadores geniales como Lamine, amagos como Pedri y grandes jugadores. Es el equipo. La clave del Barça hoy por hoy es el equipo. No hay dependencia de ningún jugador, dependemos de un equipo muy competitivo.
Hoy también se juegan el Borussia Dortmund Athletic de Bilbao y el Villarreal Juventus, con una baja de última hora en el Villarreal por motivos religiosos, Juan Igual.
Sí, Munilla, va a ser baja Solomon, el futbolista israelí, que ha anunciado este mediodía en Instagram que se pierde el partido debido a la celebración del Yom Kippur, el Día del Perdón en el calendario judío. En lo deportivo va a entrar Comesaña en el medio del campo y Marcelino también recupera a Rafa Marín. Va a haber un gran ambiente en la cerámica con la presencia de 1,000 aficionados de la Juventus.
Los tres partidos son a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Además, Fede Valverde ha respondido a las críticas asegurando que nadie puede decir que se niega a jugar en el Real Madrid. Y en la crono de los europeos de ciclismo, oro para Evenepoel, plata para Filippo Ganna, bronce para Niklas Larsen. El español Bardeston, puesto 22.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo soleado y 25 grados en Cibeles. Mañana más calor, con máxima rozando ya los 30 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A42 Casarrubuelos. De salida A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo en ambos sentidos. En el metro, restablecida ya la circulación de la línea 9 tras permanecer cortada más de una hora por una avería en un tren entre Saiz de Baranda y Concha Espina. Y además una mujer vio cómo Raúl asesinaba a su exnovia Cristina de 42 puñaladas en Parla en junio del 22. Decidió seguirlo entonces mientras daba indicaciones telefónicas a la policía hasta que fue detenido. La mujer y otros testigos han declarado hoy en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Escuchas la tarde.
Pilar, la radio le te suena de verdad.
nos acerca la noticia y la realidad. Su palabra nos arropa, nos trae la novedad y convierte cada tarde en un cálido lugar. En la tarde encuentro compañía, Pilar García Muñiz me habla y me anima.
Bueno, pues ya tenemos canción, oye, aquí en la tarde de COPE. Esta que estás escuchando, esta canción que suena, bueno, podemos escuchar una voz de mujer, así muy dulce, una guitarra también, una batería y una letra que habla precisamente de este programa de la tarde. Bueno, pues esta canción, te cuento que la ha compuesto uno de mis compañeros con inteligencia artificial y que ha tardado nada y menos. En 10 minutos ya tenía lista la canción y la única intervención humana ha sido dar las directrices a ChatGPT para que crease la letra y a la herramienta Suno para que la canción tuviese la instrumentación necesaria y suene con este aire folk.
Su palabra nos arropa, nos trae la novedad y convierte cada tarde en un cálido lugar.
Tengo que hablar yo con Márquez, es el que ha hecho la creación de esta canción. No sé por qué le ha dado un aire folk. Yo le hubiera dado un aire así más cañerito, ¿a que sí? Eso es lo que dice también Rosa, nuestro técnico. En fin, que más allá de la curiosidad que pueda suscitar esto, hay que pensar en lo que supone la introducción de la inteligencia artificial en la industria musical y en la composición. Y de esto vamos a hablar a continuación.
Encuentro compañía.
Pues te decía que de esto vamos a hablar a continuación porque un estudio elaborado por la SGAE junto a Now Media y la Universidad Carlos III advierte que la inteligencia artificial podría reducir hasta un 28% los ingresos por derechos de autor en España en 2028. Y es que la polémica no es solamente económica. ¿Quién sería el autor de una letra si ha intervenido la inteligencia artificial? ¿O tiene un autor menos mérito al componer una canción si ha usado la IA? Pues de todo esto vamos a hablar a continuación con Kiko Duret, que es abogado experto en propiedad intelectual. Kiko, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué gusto, Pilar.
Oye, ¿te ha gustado la canción?
Sí, está bien, está bien.
Un poquito simple, un poquito básica, oye, pues, pero mira.
Mucho mejor, lo entiendo.
Kiko, para empezar, cuéntanos, ¿qué son exactamente los derechos de autor y por qué son tan importantes en la música?
Pues mira, sí, para contestar de manera súper sencilla, básicamente el derecho de autor es la rama del derecho, pues que como bien se sabe, pues protege las obras y prestaciones artísticas, ¿no? Que son fruto del ingenio. Pues eso, canciones, películas, series, libros, videojuegos. ¿Y cómo hace esto? Pues de manera muy sencilla. Básicamente te da una serie de facultades exclusivas a los autores que consisten en crédito, o sea, que ellos sean reconocidos como los autores y compositores de esas canciones, y también control económico, ¿no? Pues que pueden autorizar o prohibir una serie de usos y obtengan rendimientos económicos a cambio, porque claro, sin remuneración no hay incentivo para la creación. Entonces, claro, son fundamentales para la música porque básicamente es la materia prima que permite a los compositores y artistas pues vivir de su trabajo, ¿no? Sin derecho de autor cualquiera podría copiar o reproducir esa música sin pagos, sin autorizaciones y demás.
Kiko, ¿cuánto duran esos derechos de autor?
Pues mira, estos derechos de autor a nivel estandarizado en la mayoría de países pues duran 70 años tras la muerte del autor, ¿no? Entonces digamos que durante toda esa etapa hay una serie de monopolio, hay un monopolio concedido que luego pueden tener pues los herederos, ¿no? Como legítimos titulares también.
Cuéntanos, Kiko, ¿qué hacen las sociedades de gestión de derechos de autor? Porque sabes que muchas veces son muy criticadas, a lo mejor porque la gente no entendemos realmente del todo su funcionamiento o su utilidad.
Sí, claro que sí. Pues mira, básicamente las sociedades de gestión colectiva son entidades sin ánimo de lucro que lo que hacen es agrupar a todos los titulares de derechos. Pues por ejemplo, una entidad de gestión como la SGAE, ¿no?, aglutina tanto a los compositores como a las editoras, ¿no?, que tienen los derechos de autor, pues para gestionar estos derechos de forma colectiva. O sea, básicamente es como la infraestructura que hace posible que estos derechos de autor funcionen en la práctica, porque dan licencias globales, recaudan por todo tipo de usos, pues por ejemplo como en radio, televisión, bares, plataformas de streaming, y esa recaudación es la que distribuyen entre los autores. Y claro, es importante lo que dices porque muchas veces las críticas vienen un poco del desconocimiento, ¿no? La gente piensa, pues claro, que el, que hay una especie de tasa invisible, ¿no? Que si yo pongo una playlist de Spotify en una discoteca y estoy pagando la licencia de Spotify, ¿por qué tengo que pagar a la entidad de gestión colectiva? Pues bueno, se está haciendo un uso comercial de la música, ¿no? Porque sin música en una discoteca, pues evidentemente nadie asistiría. Entonces, digamos que las críticas vienen por ahí, si bien es cierto que, bueno, que ha habido algunas prácticas en el pasado que también han llevado esas críticas, ¿no? Pero en esencia vendrían a ser eso.
La duda surge ahora con la inteligencia artificial, porque en una canción creada a través de IA, como la que hemos escuchado ahora mismo, ¿quién puede considerarse realmente el autor? ¿Las dos inteligencias artificiales que han participado en la composición, el usuario que da las directrices o nadie directamente?
Pues mira, ahí depende un poco. De hecho, en el ámbito de la gestión colectiva, justo estamos trabajando en ello, porque claro, no es lo mismo que tú le digas a ChatGPT o mira, un sistema como Suno, por ejemplo, ¿no? Que te desarrolla música. Hazme una canción de folk y que ese resultado que sale directamente, tú digas, vale, ya está, tengo lista la canción y yo soy el autor porque en mi prom le he dicho que hago una canción de folk. Claro, ahí no hay ninguna intervención creativa humana, con lo cual, digamos que sería una obra sin autor, porque según las leyes de propiedad intelectual, que todas vienen del convenio de Berna, autor solo puede ser una persona humana. Entonces, digamos que ahí habría una obra sin autoría. En cambio, si tú le empiezas a dar una serie de directrices, guías y demás, y le dices, pues mira, me gustaría que la letra diga esto, en la armonía me gustaría que tenga este tipo de estructura, y de alguna manera tú le diriges, ¿no?, y configuras el sistema a través de tus prompts, dándole una intención creativa, pues claro, ahí sí se podría considerar que el autor es la persona que está dando estos prompts. O sea, Litos Márquez, en el caso de la canción que acabamos de escuchar, por ejemplo.
Pero si la inteligencia artificial ha estado presente en alguno de los procesos, ¿debería indicarse en los créditos de la obra?
Sí, esto es muy importante, más que nada por un tema de transparencia, ¿no? Y digamos que todas las legislaciones que están empezando a regular esta materia, de cara, pues hombre, a protección de los consumidores y usuarios también, pues lo que buscan es eso, que haya esta transparencia en la que se diga, pues si solo toda la letra ha sido desarrollada única y exclusivamente por el sistema de inteligencia artificial, pues sí te debería decir, pues, música compuesta por tal y cual autor y que la letra ha sido desarrollada, pues, por ejemplo, por, no sé, ChatGPT.
Estamos hablando con Kiko Duret, que es abogado experto en propiedad intelectual, y estamos hablando de la industria musical, y estamos hablando de inteligencia artificial.
Noticias, sonrisas y diversión a tope. La vida se ilumina cada tarde de la cadena COPE.
Kiko, el estudio del que hablábamos hace un momento, ese estudio de la SGAE, refleja que un 34% de creadores ya usan inteligencia artificial en algún momento. Tú, además de abogado especializado en derechos de autor, eres también músico, ¿no?
Ajá, sí, vamos, ahora he colgado las botas, estoy más dedicado al tema del derecho de autor y gestión colectiva, pero sí, he sido músico y he grabado discos.
Y oye, ¿y has utilizado inteligencia artificial para tus creaciones, para tus composiciones?
O sea, en el momento en que hacía música no existía, pero vamos, yo uso la inteligencia artificial día a día, y la verdad es que en el ámbito de la música, pues a ver, no hay que desconocer que es una herramienta brutal, ¿no? O sea, tiene un montón de usos, y ya no solo en la parte creativa o como asistente creativo, sino, pues hombre, a nivel de producción y demás, pues te puede ayudar con una serie de tareas, pues yo que sé, como programar baterías, desarrollo de armonías y demás, que evidentemente, pues oye, es una herramienta que no hay que desconocer. Pero claro, es importante que los músicos sean conscientes que tienen que hacer un uso ético de este tipo de herramientas, ¿no?
¿Pero piensas que una canción es menos canción por haberse hecho con inteligencia artificial o porque tenga parte de inteligencia artificial en su composición?
O sea, depende del uso. Siempre y cuando se use como herramienta, yo creería que no. Y mira, este debate ya se tuvo en su momento, y de hecho hay algunos vídeos en YouTube muy divertidos, pues de los años 70 y 80 con la aparición de los sintetizadores, ¿no? Que cuando aparecieron los primeros sintetizadores, pues claro, se decía, bueno, esto va a sustituir a las orquestas, o se decía, claro, es que si usas un sintetizador que ya tiene una serie de presets programados, realmente no eres tan autor como el músico que toca el instrumento acústico de manera completa, ¿no? Y hoy en día, en cambio, nadie diría que el usar un sintetizador te hace menos músico. Entonces yo creo que esto es un poco lo mismo, pero claro, depende un poco del uso que le des. O sea, si toda la música se genera exclusivamente con el sistema de inteligencia artificial, no es lo mismo que el que tú utilices la IA pues como un asistente, ¿no? O para una ayuda determinada en la producción.
El estudio de la SGAE alerta de una posible caída del 28% en los ingresos por derechos de autor en 2028. ¿Qué mecanismos legales existen hoy día para proteger a los autores frente al impacto de la inteligencia artificial?
Hombre, mecanismos legales existen porque más allá de las iniciativas legislativas, pues como el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea o incluso las leyes vigentes en materia de propiedad intelectual, pues evidentemente, pues claro, para, digamos, que impedir este uso masivo de obras y prestaciones para entrenamiento de los sistemas y que luego se hagan, pues por ejemplo, y demás, pues hay un montón de marco jurídico. O sea, tenemos temas de derechos de imagen, protección de los consumidores y usuarios y demás. Entonces, los mecanismos legales están, pero bien es cierto que tienen que adaptarse, ¿no? Porque como se suele decir, pues los bytes siempre son más rápidos que el derecho, ¿no? Y cada vez que hay un avance tecnológico, pues la normativa siempre va un poco detrás. Entonces, estos mecanismos legales están en desarrollo, pero existen. Porque al final, si hay una canción desarrollada por un sistema de inteligencia artificial que se parece muchísimo a la obra con la que ha sido entrenado el sistema, pues evidentemente entramos en un caso de plagio. Entonces, los mecanismos están ahí.
Kiko, hemos hecho una canción con inteligencia artificial para abrir esta entrevista. Ya sabes que la ha hecho nuestro compañero Carlos Márquez. Como ha tardado poquito, ha dicho, pues venga, vamos a hacer otra. En este caso, para terminar la entrevista.
En la tarde Kiko habló con pasión y verdad sobre la música y la nueva tecnología. Su mensaje cercano, lleno de energía. Un futuro en debate que nos toca pensar y compilar en la radio. Todo suena mejor, la voz que nos acompaña nos llega al fin.
¿Qué te parece, Kiko? Oye, de ritmo me gusta mucho más esta, ¿eh?
No está mal.
Igual la letra hay que mejorarla un poquito,
Sí, o sea, sí creo que ahí en este caso yo sí creo que requiere un poco más de intervenciones de parte de Carlos Márquez para que se pueda considerar una obra de su autoría, porque sí, creo que sí. La ha hecho muy, muy rápido, pero no está mal.
Bueno, pues ejemplos de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Esto a nivel usuario, a nivel muy básico, por supuesto, quien sabe de música seguro que se está poniendo las pilas ahora mismo porque puede ser una herramienta muy útil en la industria musical, pero también con sus riesgos. Como hemos hablado con Kiko Duret, que es asesor jurídico especializado en propiedad intelectual y además director de Relaciones Internacionales, Repertorio y Distribución en SAICE. Kiko, un placer estar contigo y ya sabemos que quieres la canción, te la pasamos enseguida para que la guardes.
Sí, por favor, envíadmela. Nada, muchísimas gracias, Pilar, un gusto.
Un abrazo, gracias, Kiko. Pues hoy, además del Día de los Mayores, resulta que también es el Día Internacional del Café, una bebida sin la que muchos no podrían empezar el día, una bebida a la que se le ha dedicado canciones, películas y hasta poemas. Él se toma el café solo, pero porque nadie quiere quedar con él. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pero vienes en plan cachas, ¿no? ¿Qué haces con las mangas subidas de la camiseta?
Es que hace calor, ¿eh?
¿Sí? ¿Hace calor?
Me han notado ya el olis, ¿no?
Sí. Bueno, claro, los que os tomáis el café solo es que sois así, ¿no?
Bueno, hoy es el Día del Café.
Sí, no lo sabía yo. Bueno, pero mira lo que tengo
¿cuántas,
aquí.
¿Cuántas efemérides hay hoy?
Muchísimas. Hoy es el Día de Todo.
Hoy es el Día
yo
de Todo.
Yo creo que se lo inventan. Eso, no te lo habrás inventado tú.
Felicidades, Pilar.
Gracias.
Que seguro que te toca algo.
El Día de la Madre.
Bueno, hoy tipos de café según la manera de tomarlos. Porque no voy a empezar. ¿Te imaginas que hago un ranking de tipos de café y digo arábiga? Ya está, siguiente. ¿Verdad? Sería riguroso, pero a lo mejor no es lo que buscamos. Venga, 10 tipos de café. El primero, se me está quitando la chaqueta ahora, Pilar, de verdad.
Porque hace calor, efectivamente. Empiezas a hablar de café y ya está.
El primer café. El café para hacerte el mayor. Esto te lo tomabas cuando eras pequeño, cuando estabas en ese umbral entre acabar con el Colacao y empezar con los cafés, sí, que pero... te decía tus padres, tómate un descafeinado.
O te tomabas el Eco también. ¿Tú no eres niño?
Claro. El Eco, madre mía, vaya pero... recuerdo, me has desbloqueado.
No lo tenías, ahí, en
ese
la mente.
Era baratillo ese, ¿no?
Era como el tránsito, dejabas el Colacao, pasabas al Eco y ya lo siguiente el café.
Sí, es como el agua, el Tang y la Fanta, es el término medio. Segundo tipo de café. El café insultado. Este es el café que te tomas en el trabajo y cada vez que sale de la máquina todo es vaya mierda de café, qué asco. Pero ¿por qué te lo tomas?
Y a continuación te vas al cuarto de baño.
Ahí está. Bueno, yo siempre he ido, yo no sé la gente por qué va tan mal al cuarto de baño, necesita los cafés. Bueno, el café insultado.
Ese es otro ranking.
Tercer café. El café del que no le gusta el café. Este es el café que se pide, uno dice, me vas a poner un café con canela, vainilla, especias, leche de soja y cacao.
Y hasta arriba eso de leche y
pero
soja.
Pero tú, claro, ¿tú qué quieres? ¿Tú no quieres un café? O sea, ¿tú qué has pedido? Puesto número 4. El café estoy muy liado. Este es el café del Starbucks, que te lo ponen con tu nombre y puedes no tener nada, ni siquiera café, porque solo lo utilizas para darte paseitos por la redacción y que te vean con el café del Starbucks.
Y para la foto de Instagram.
Ahí está. Pero tienes que andar muy rápido. O sea, tienes que llevar café del Starbucks, andar muy rápido y ya eres ahora mismo una tendencia absoluta en lo que son los negocios.
Sí, hablando de negocios, para pedirte un café del Starbucks... tienes que pedir un crédito muchas veces.
Efectivamente, sí. Si pides, te pides un café del Starbucks...
O pagarlo a plazos.
En el aeropuerto, ya, bueno, eso, ya eso es una
la
cosa.
La ruina, ya no remontas el resto de tu vida.
Quinto tipo de café. El café me quiero morir. Directamente. Es el que llegas al camarero y le dices, quiero un café, doble de café... con hielo, doble de azúcar, que queme. O sea, parece que es una prueba de los Juegos del Hambre. O sea, dámelo ya, que suba a mi cuerpo, por favor. Sexto tipo de café. El que llama a mi madre, el café bebido.
El café bebido.
Esto me ha encantado muchísimo de toda la vida. Que yo le he dicho a mi madre muchas veces, mamá, el café bebido. ¿Y cuál es el otro? El esnifado, digo. No, es este café que dices, nah, ¿qué has desayunado? Nah. Un café bebido.
Es que si no me tomo un café no soy persona.
Ahí está. Séptimo café. El café después de un atraco en Estados Unidos. Esto es una cosa. Pase lo que pase, si te han secuestrado, has sufrido un atraco, has tenido un accidente, te sientan en la puerta de la ambulancia, te ponen una manta, aunque sea agosto, y te dan un café bien calentito que nadie se toma.
¿Qué serie estás viendo últimamente?
Son en todas las películas americanas. Pasa esto. Octavo café. El café que viaja. Este es muy de madre también. Este es lo que te está pasando a ti ahora mismo.
Sí, ya, bueno, a esta hora de la tarde, como me lo tomé igual, ya no duermo.
Ahí está.
Que una ya tiene una edad.
Mi madre se hace un café, se lo lleva al salón, hace una cosa, deja el café, luego se lo lleva al baño, se arregla no sé qué del baño, el café está más frío, ya que lo tiene que volver a calentar. Es un café que va de gira, on tour.
Pues como el mío.
Como Taylor Swift.
Como el mío. Llevo desde las 2 de la tarde con el café.
O sea, no es que tenga... La leche ya tiene pozo, ¿eh? Ya te puedes hacer
porque
una cuajada.
Porque ahora te voy a leer el futuro. O sea, con los pozos del café.
Noveno tipo de café. El café que es mentira. Este es el café que tú le dices a un amigo o a una amiga, mira, o sea, quedamos para tomar un café y hablamos. Y ese café, misteriosamente, nada más sentarte se convierte en cerveza. Misteriosamente. Y en 15 cervezas.
Ah, no, pensé que era el café mentira porque nunca te vas a tomar ese café. Esto es otro clásico. A ver, ¿cuándo nos tomamos un café?
Porque el café nunca es café, es cervezas. Décimo tipo de café. El café que siempre quema. Este a mí me encanta. Hay cafés que hagas lo que hagas con él, nunca va a dejar de quemar. Das el primer sorbo y dices, ¿cómo quema el café? Luego, mi madre hace una cosa también genial, que es cambiarlo de 7 tazas para tomar el café, para que a ver si atempera.
Pero eso se hace más con las infusiones, con el café también.
También. Y no atempera eso, ¿eh? No hay manera de que...
Bueno, de hecho, tu madre se va de viaje, hace todo eso y sigue quemando el café.
De Erasmus. Se va de Erasmus, y vuelve y sigue el café quemando. Y así hemos celebrado el Día del Café.
Bueno, Pues es verdad, todos estos tipos de café existen y menos mal que tenemos aquí a Jimeno pues para ponernos sobre la realidad, si no, no nos damos cuenta. Jimeno, no te vayas, que no. Tenemos un mensaje de la Mutua que nos cuenta Rosa y enseguida te hago una pregunta. ¿Qué nos
pues
cuenta
sí,
Rosa?
Pilar, Rosado. Intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91 555 5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Jimeno, ¿tú has visto la imagen de Rosalía con los pelillos blancos de
sí.
los vaquillos?
Sí.
Bonito,
sí.
¿eh?
¿Qué te ha parecido?
Qué estético.
Distinto.
No, no, distinto es. ¿Pero eso es teñido o son polvos de talco?
Bueno, como experto en sobacos, te diría que yo creo que es una mezcla como la que hacía Benito.
Es una masilla.
Eso. Hace la pasta sin agua, macho. Se ha quedado ahí un... tema.
Bueno, y estamos hablando con los oyentes de este
sobacos.
Tema de sobacos, sí, de axilas, de pelos.
¿Del pelo? ¿Dónde te sobra el pelo a ti?
¿Tú te has depilado algo,
Jimeno? Todo. Yo he hecho todo lo que se puede hacer de depilación y eso sale, eso no hay manera. Yo me he hecho la cera.
Sí.
Bueno, una de mis exnovias, mi ex,
¿sí?
intentó quitarme los pelos del torso con cera en su casa.
¡Qué dolor!
Y me quedé con medio... O sea, me quedé solo... Solo se trabajó una teta. El resto del cuerpo... Y ya, un dolor...
Ya no te pilló.
No, yo me echo el láser, me echo...
Pero sigue saliendo el pelo, te has quedado sin pelo ya en esas
es que
zonas
luego,
del láser.
Luego me aburro. Luego me aburro bastante y...
Y lo dejas, el tratamiento
no,
a la mitad.
No, lo que pasa es que yo en casa sí que me rasuro.
Sí.
Ya que me preguntas.
Pero tú piensas que donde hay pelo hay alegría.
En absoluto. Donde hay pelo hay guarrería.
Pues aquí, resolviendo los grandes dilemas de la humanidad, Rosa Rosado.
Así estamos con los oyentes. A ver, el vello, por ejemplo, en la axila es algo con... No se acaba de encajar bien.
No, no encaja bien. No.
Buenas tardes, gente. Yendo en el tren de pasajeros que te lleva desde el parking de Disney World Orlando hasta el parque, entró una chica con un cartelito identificativo de las empleadas del parque. Iba monísima, arreglada, con un vestidito de flores monísimo, unas sandalias, el pelo maquillada, perfecta, y se fue a agarrar a la barra de seguridad y aquello era como la selva virgen. Dios mío, nos quedamos todos los miembros de la familia impactados. Qué contraste y qué impresión más fea y desagradable. Todavía hoy tengo pesadillas.
Pues yo te diré que
algo
yo
que no, te esperas.
Que no me gusta el pelo en las axilas ni en los hombres ni en las mujeres, porque con esto de que los hombres se lo dejan es que les salen, o sea, bajan los brazos y les sale por los laterales, o sea, tienen como dos trolls ahí. ¿Qué? En cada... No, a mí no me gusta ninguno, yo me lo quito todo.
Bueno, cada vez más hombres se depilan, como ha sido tu caso, ¿eh?
Ya están de vuelta, ¿eh?
¿El qué?
Esto se puso de moda con los metrosexuales y ya
están... Y ahora ya volvemos a las greñas.
Están volviendo. Está la cosa mal.
Pues no, que por favor, que esas cosas no, que no vuelvan.
No, por favor.
No, no, que nos gusta también la depilación masculina,
los
claro que
los
sí.
Los tarzanetes.
Eso.
Bueno, a ver, este pobre lo tuvo que pasar fatal.
Buenas tardes, gente. A mí me pasó una vez que estaba ayudando a mi mujer, que le había dado un tirón en la espalda, a pasar la Epilade por la parte de atrás de las piernas, porque tenía que ir al fisio. Y se me ocurrió ponérmela a mí en la pantorrilla mía. Mira, se atrancó la máquina.
Uy.
Bueno, yo no he llorado más en mi vida que aquel día para desenredar la máquina. Un saludo, gente.
Es que se enredaba mucho.
Uf,
la Epilady.
Es que duele muchísimo eso.
Duele mucho, duele sí, mucho. Ya existen otros métodos que también duelen, pero son más efectivos.
Pero no tanto como esto. Bueno, ¿dónde sobra el pelo para ti? Es lo que queremos que nos cuentes hoy.
Si es que sobra. Oye, ¿qué? Si es que sobra. Que a lo mejor hay gente que dice, oye, pues eso.
Siempre en la sopa.
Siempre sobra. Siempre sobra. En el 607-15-0602.
Jimeno, gracias.
A vosotras.
Y ya tenemos musical de Cenicienta, Rosa.
Que si no hagas planes, Pilar, porque el 3 de octubre llega a Madrid por primera vez en Europa Cenicienta el musical, música en directo, una gran orquesta de 18 músicos y una puesta en escena espectacular. No te puedes perder Cenicienta el musical. Consigue tus entradas en cenicientaelmusical.es y disfruta de este gran clásico contado como nunca.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Hacer periodismo es contar lo que pasa. Y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava, literalmente, cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Don Simón, limonada y naranjada. Me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón.
Que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Y seguimos hablando de la situación de la vivienda en España. No es que esté lejos de solucionarse, es que cada día es más complicada. Por un lado, la oferta de pisos en alquiler ha caído un 17% en los dos últimos años, mientras que la demanda no deja de crecer. Fíjate, por cada vivienda disponible hay hasta 112 interesados en los primeros 10 días. Una presión que en ciudades como, por ejemplo, Barcelona, llega a superar los 300 candidatos por anuncio. Una altísima demanda que aprovechan siempre unos cuantos listos. Porque las estafas en el mercado del alquiler se han disparado también en nuestro país. De hecho, las denuncias por fraudes en los arrendamientos han aumentado más de un 20% en el último año. Y para prueba, lo que nos va a contar a continuación nuestro compañero Toni Cerdà, de COPE Canarias. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Allí en las islas las denuncias están aumentando también. Y vamos a hablar de un caso concreto, Toni, el de Salca, que es vecina de Lanzarote. En su caso, el dueño le cobraba 50 euros por visitar el piso, alegaba gran cantidad de interesados y distancia también desde su hogar. Y al final resultó ser un engaño.
Sí, porque esta mujer estaba convencida de que por fin tendría un sitio donde quedarse a vivir con su hija y sufrió una gran decepción. Mira, resulta que además de pedirle 50 euros, que el presunto propietario justificó por la gran cantidad de gente que tenía para ver el piso y la distancia a la que vivía del inmueble, él decía que vivía a 40 kilómetros y tenía que pagar el combustible, pues a todo esto, y después de negarse rotundamente, Salca vio que ese mismo piso, el mismo que le había ofrecido a ella, en el mismo grupo de WhatsApp, estaba ofrecido, pero esta vez no en Arrecife, no en la capital de Lanzarote, donde vivía Salca, sino en Gran Canaria, en la isla de Aldado. Así lo contaba.
Ya me está por una vez, entonces claro, el señor cuando me pidió 50 euros, yo le dije que no puedo, primero que me muestre la casa, y si llegamos a un acuerdo, pues ya está, me quedo con la casa. Me dijo, no, que tengo 10 personas más esperando la visita de la casa. Y dije, pues está bien, pues hasta que 20, pero no puedo dar 50 mientras que yo no veo la casa. Claro. Y bueno, me dijo, no, y entonces ya lo dejamos así. El otro día entró el otro grupo, que había, yo tengo dos grupos, y veo la misma persona, la misma foto de la casa. Si cambia nada más la ubicación.
Tony, antes de seguir con la historia de Salca, voy a saludar a Alberto Torres, que es abogado especialista en derecho inmobiliario. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Alberto, ¿cuáles son las señales más comunes de que un anuncio de alquiler puede ser un fraude?
Vamos a ver, tiene que firmar siempre el sentido común y de una manera u otra tenemos que constatar que el anuncio se corresponde con la realidad, ¿no? Por lo tanto, si estamos viendo un precio normalmente bajo, vemos unas fotografías que son sospechosas, anuncios casi de profesionales, o se nos dice que el propietario está ausente y no se nos va a poder enseñar la vivienda, se nos presiona excesivamente, se nos pide que el contacto sea exclusivamente digital, hombre, son indicios suficientes como para pensar que puede haber algo detrás.
Y me imagino que es totalmente ilegal que nos pidan dinero por ver un piso, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. La ley de arrendamientos urbanos además es muy clara y nos dice que todos los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato son de cargo del arrendador. Nunca se pueden reclamar al arrendatario.
Tony, siguiendo con la historia de Salca, lo fuerte es que no es la primera vez que intentaban estafarla.
No, ya le había pasado a esta protagonista de la historia a principio de año. Está en la crisis habitacional que hay en España y aún agravada, más aquí en Canarias, que Salca, pues anteriormente ya se vio en la calle prácticamente con una niña pequeña. Entonces encontró un piso de alrededor de 600 euros al mes, que para lo que es el mercado pues era un precio bastante razonable, y ella accedió aquella vez también a pagar 100 euros por la reserva de ese piso. Cuando fue a verlo, pues directamente la persona que era la supuesta propietaria le bloqueó en un grupo de WhatsApp y por supuesto no le devolvió el dinero, así nos lo contaba.
No sé quién se me dijo, no, que tengo mucha visita y si tú me da, no, me decía, tengo mucha visita y si tú me das los 100 euros, te dejo la casa para ti sola, que nadie lo ve en la casa. Digo, ay, pues está bien, porque en este momento yo qué hace, estoy en la calle, porque el propietario claro. Quiere su casa, quiere venderla y yo con una niña y desesperada, pues entonces, claro, obvio, yo lo puse los 50 euros y ya después ya no me contesta, me bloqueó y ya está. Y claro. Ya después me di cuenta que es una estafa.
Claro, Alberto, se aprovechan muchas veces de la desesperación de la gente que no encuentra casa, como es la situación de Salca, que necesitaba un piso para poder vivir junto a su hija. Pero vamos, que siempre que nos pidan dinero, esto lo tenemos que descartar y sospechar, por supuesto.
Exacto, así es. Es decir, tenemos que tener muy claro que no tenemos que anticipar nada, que todo corre a cargo del arrendador. Y es que además ha sido una modificación relativamente reciente de la legislación y precisamente a la vista de los fraudes constantes que se producen y contra los que es muy complicado luchar por cuanto seguramente esas cantidades entregadas pues no dejan rastro de ninguna manera.
Bueno, el de Salca es un caso, pero Tony, has hablado con otra afectada por estafa, se llama Mónica, y en esta ocasión, agárrate, le pedían una mensualidad entera de 700 euros solamente como reserva para ver el piso.
Sí, allá incluso le pasó también en la isla de Lanzarote, que aquí Pilar, en Canarias, es una de las más golpeadas por la falta de vivienda. Mónica lleva 16 años viviendo aquí en Canarias y vive con su hijo. Esa vez le pidieron, como tú comentabas, una mensualidad entera como reserva del piso. La propietaria le decía que era, pues, incluso le hacía un precontrato, algún tipo de documento, y en el caso de no gustarle el piso, la vez que fuera a verlo, se los devolvería, esos 700 euros. Incluso le daba alguna cobertura más que explicaba la afectada aquí en COPE.
Me dijo que me mandaba la copia del DNI, de ella, un selfie de ella sosteniendo el DNI para saber que fuera ella misma, y un precontrato donde dijera que yo le había dado los 700 euros de la fianza, que yo fuera, viera el piso y que si el piso me gustaba, vale, que yo le daba el resto del dinero, que no me gustaba, que ella me devolvía el dinero, los 700 euros que me había pedido de fianza.
Bueno, esto, Alberto, es totalmente ilegal también, ¿no? Que nos pidan una mensualidad simplemente por ver un piso cuando todavía no sabemos siquiera si vamos a vivir en él, por mucho que nos digan que si luego no nos gusta, nos devuelven esa cantidad.
Claro, es que es así. No hay que adelantar ningún dinero. Es que es muy claro. O sea, todo tiene que ser de cargo del arrendador. El arrendatario no tiene que adelantar ni un solo euro de cara a lo que es la formalización de su contrato. Y hay que negarse a ello. Y si es así, hay que denunciarlo. Estas situaciones fraudulentas, lo que no podemos permitir es que se vayan proliferando en el mercado arrendaticio con el perjuicio que originan.
Alberto, una vez que decidimos quedarnos con el piso, ¿qué nos pueden pedir? Porque aquí viene también otra, ¿no? Conocemos casos de gente que ha necesitado pagar varias fianzas, no sé cuántas nos pueden pedir, y que le han exigido hasta no sé cuántos avales, y además que el aval también garantice que cobra una cantidad excesiva cada mes, algo que no sé si también es ilegal. ¿Qué nos pueden pedir una vez que queremos un piso?
Bueno, una vez se ha formalizado el contrato de arrendamiento, que a tales efectos simplemente tenemos que facilitar los datos personales necesarios para la formalización del contrato y se nos puede decir reclamar una mínima solvencia para el pago de la renta, lo único que la única garantía que la ley permite es dos mensualidades de la renta y una mensualidad complementaria. Cualquier aval que supere esa cantidad es ilegal. Puede solicitarse un fiador, una tercera persona que garantice el cumplimiento del contrato, pero ya a nivel personal. Pero lo que pretende sobre todo la ley es que no exista un gran desembolso económico por parte del arrendatario, porque probablemente por la situación económica no pueda realizar.
Es que fíjate, según estamos ahora, la gente no tiene dinero para la entrada de un piso, pues si le pides mucha fianza, mucho aval, claro, pues tampoco, exacto, va a poder, exacto, nunca acceder a un piso de alquiler. Tony Cerdá, compañero, exacto, de COPE Canarias, gracias, Tony, por acercarnos los casos de Salca y de Mónica.
Gracias, Pilar, compañeros.
Gracias, Tony. Alberto, nos quedamos contigo porque vamos a recordar un último caso, el de Lucía D'Alessandri. Ella tiene 25 años, es actriz y hace 2 años se vino desde Cantabria a Madrid, donde vive de alquiler en un piso compartido. Desde hace unos meses busca casa con su novio y ahí se ha visto, dice, ante el casting más difícil de su carrera. Los alquileres y sus requisitos.
Se me presentó que me pedían un mes de fianza, un mes en curso, 4 meses de garantía adicional, y al final te presentas dando 5.000 euros de tu bolsillo que no tienes para ver si te aceptan en un piso.
Alberto, volvemos a lo mismo. Esto es ilegal, ¿no? A Lucía le pedían esto desde totalmente una agencia de gestión de alquileres. ¿Cómo es posible?
Totalmente. Bueno, pues porque estamos en una situación límite en el que la demanda supera con creces la oferta, ¿no? Y entonces se producen estos excesos que, repito, hay que denunciar inmediatamente.
Como especialista, ¿cuál es tu recomendación para todas aquellas personas que sabemos que son muchísimas y seguro que muchas de ellas nos están escuchando también ahora mismo, si están buscando un piso y si quieren acceder a uno de alquiler?
Pues bueno, primero acudir a las plataformas que son más o menos conocidas en el mercado, que, repito, tienen normalmente mecanismos internos que permiten luchar contra estos anuncios fraudulentos. Segundo, tener mucho sentido común y mucha cautela. O sea, no hay que anticipar, no hay que entregar nada. Hay que comprobar siempre lo que es la realidad con lo que se anuncia. Y si realmente hay algo que está mal en el momento en el que se alquila una vivienda, denunciarlo inmediatamente. Luego, pues ser respetuosos, exigir el cumplimiento de la ley y no permitir que te reclamen mayores garantías de las que legalmente están establecidas.
Bueno, pues por todo esto, ahora mismo, como estamos contando, la vivienda es la mayor preocupación que tenemos los españoles en nuestro país. Alberto Torres, abogado especialista en derecho inmobiliario. Alberto, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
No No es el de Blancanieves, pero vamos, que el espejo del que vamos a hablar a continuación también nos puede decir cómo nos encontramos, no tanto de aspecto, pero sí de salud. Incluso nos puede dar consejos nutricionales, decirnos si necesitamos rehabilitación o ayudar también en casos de caídas. Incluso te permite hacer una videollamada con el médico si así lo necesitas. En el Día Internacional de las Personas Mayores queremos hablarte de todo un invento que puede mejorar y mucho la calidad de bastantes personas. Pedro Avizanda es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, jefe de servicio de geriatría del Hospital de Albacete y además uno de los miembros del equipo que ha creado este espejito mágico. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Pedro, estamos hablando de un espejo de cuerpo entero, ¿no? Como si fuese un escáner.
Bueno, el que tenemos, el prototipo que hemos, con el que hemos trabajado ahora mismo es de medio cuerpo, aunque consigue casi recoger la imagen entera. Es como un espejo de los que tenemos en el hall de nuestra casa o en el cuarto de baño, más o menos.
Oye, ¿cómo funciona? ¿Cómo nos lee? ¿Cómo nos dice cómo nos encontramos?
Pues mira, es una pequeña maravilla que han liderado los ingenieros de telecomunicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha y que es un espejo como el que podemos tener, pero que lleva incorporado un ordenador. Y además ese ordenador tiene inteligencia artificial y genera un avatar o un asistente personal que va guiando a la persona mayor a través de diferentes módulos cuyo objetivo final es empoderarlos para que autogestionen su situación de fragilidad, de multimorbilidad u otros problemas de salud que puedan tener.
Pero Pedro, haznos una demostración. Yo me sitúo, por ejemplo, delante del espejo y ¿qué es lo que pasa? ¿Habla con nosotros o cómo nos informa de lo que necesitamos?
Pues el espejo puedes interactuar con él de varias maneras. La primera, puedes hablarle y entonces el espejo se enciende automáticamente y te responde el avatar que tiene. O puedes tocar un botón, o puedes acercar un QR. O sea, hay diferentes maneras de aproximarnos a él. Puede estar permanentemente encendido, puede estar apagado y con tu voz interactuar y encenderse. Y a partir de ahí, a través del avatar o bien a través de botones que también tiene incorporados, táctil, todo táctil, entras a las diferentes funciones que están instaladas y que además son modulables y regulables y que están en permanente relación con el equipo de salud que coordina a esa persona.
Uh-huh. ¿Y qué aspectos? ¿Qué es lo que mide exactamente el espejo?
A ver, actualmente tiene varios módulos incluidos, pero se pueden incluir en un futuro muchos más. Posiblemente el más desarrollado sea un programa de ejercicio físico que tiene puesto para personas mayores y que además se adapta al nivel de fragilidad que tienen estas personas mayores. Primero hace una serie de pruebas muy sencillas, las reconoce y según eso tiene una serie de programaciones dentro que hace que esa persona mayor haga tal o cual ejercicio. Con la ventaja además añadida que el espejo es capaz de reconocer el movimiento que hace esa persona, integrarlo en su dispositivo de inteligencia artificial y devolver un feedback de si ese ejercicio ha estado bien hecho, no ha estado bien hecho, cómo se tiene que mejorar, si lo tiene que repetir. Y luego toda esa información llega al equipo médico, que es el que decide al final, pues lo está haciendo bien, necesita mejorar, puede progresar, hay que ayudarle en esto, en lo otro. Ese es el módulo como más elaborado. Luego también tiene un módulo nutricional, da una serie de recomendaciones de qué dieta tiene que llevar esa persona mayor adaptada a sus características basales, es decir, el mayor tiene sobrepeso, no lo tiene, es diabético, no es diabético, es hipertenso, no es hipertenso, le falta masa muscular, necesita más proteína, todo eso está también integrado y luego ya tiene una serie de módulos un poquito más habituales de los que podemos ver en nuestras tablets, pues como son calendarios, asistente de voz, una detección de caídas con una serie de bandas y de sensores, monitorización en domicilio, llamada al equipo de salud, es decir, todo esto hace que el espejo sea como un asistente de salud.
Totalmente.
Especialmente diseñado para personas mayores.
Estaba pensando en la teleasistencia, ¿no? Que tienen muchos mayores en sus casas, pero es que esto es muchísimo más que ese sistema de poder, ¿no? Saber si nuestros mayores se encuentran bien o si han tenido algún tipo de problema. Al hablar de personas mayores, ¿qué tal se apañan en las experiencias que habéis tenido, en las pruebas que habéis hecho? ¿Es fácil de manejar? ¿Es intuitivo?
Pues la verdad es que nos hemos llevado una sorpresa muy, muy agradable, que no por ello no esperaba, ¿de acuerdo? Porque cada vez más las personas mayores han normalizado y utilizan la tecnología. Es cierto que todavía sigue existiendo algo de brecha digital, sobre todo en los muy mayores, pero yo te diría que hasta los 80, 85 años ya hay una normalización de las tecnologías. De hecho, una parte importante de este pilotaje con 50 mayores que hemos hecho era ver cómo se manejaban, cómo funcionaban con el equipo. Mira, decirte datos muy ilustrativos, hemos tenido una adherencia del 75%,
que está, es
una
muy
adherencia
bien, altísima
a los 6 meses de utilizar este tipo de dispositivos. Todo lo que son usabilidad, experiencia del usuario, aceptabilidad en todas las escalas que hemos usado han estado por encima del 80%. O sea que realmente cada vez más los mayores están familiarizados, igual que lo estamos un poco los más jóvenes, en estas tecnologías.
Sí, se van manejando muy bien con el móvil. Muchos tienen también altavoces inteligentes en sus casas. Oye, Pedro, ¿para dónde está pensado este espejo? ¿Para residencias o también para los propios domicilios? ¿Se va a poder tener en casa?
Pues la prueba piloto esta la hemos hecho en el domicilio de estas 50 personas mayores y ya ves que la aceptabilidad ha sido muy buena. Realmente es un dispositivo que su facilidad de instalación permite adaptarlo a innumerables lugares de asistencia. Es decir, puede estar en domicilio, puede estar en residencias, puede estar en hospitales, puede estar, por ejemplo, en pueblos donde la dispersión rural haga que sea difícil que lleguen los sistemas sanitarios o los sistemas sociales como nodo también de socialización. A lo mejor se me está ocurriendo en ayuntamientos o en centros de mayores que puedan existir en estos pueblos. Es decir, da muchísimas opciones de futuro, aunque inicialmente lo hemos probado, ya te digo, primero en poquitas residencias de mayores y luego en el domicilio de estos mayores.
En la pregunta del millón, si esto llega pues a uno de estos sitios de los que citabas o a la casa de una persona mayor que esté interesada, ¿por cuánto puede salir este espejo? ¿Cuánto nos costaría, Pedro?
Pues a día de hoy, contando que son prototipos, no es demasiado caro. Yo creo que los espejos han costado unos sobre los 2.000 euros, creo que era más o menos, pero claro, estos son prototipos hechos a posta. Una vez que esto entre en procesos de comercialización, yo creo que el dispositivo puede llegar a ser mucho más económico. No te sé decir cuánto ahora mismo, porque realmente dentro de las 9 fases de llegar al mercado en las que está cualquier tecnología sanitaria, esta está ahora mismo sobre el nivel 7 más o menos.
Todavía le queda un poquito.
Una prueba de concepto un pelín más grande y ya luego el salto al mercado, pero no está lejos ya.
Bueno, no está lejos y puede ser de gran ayuda para tantísimas personas, especialmente para las que vivan solas. Este espejo inteligente del que nos ha hablado Pedro Avizanda, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y además uno de los miembros del equipo que ha creado precisamente este invento, este espejo. Pedro, gracias por acompañarnos esta tarde.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago. Vamos, que nos tienen contentos. Bueno, pues hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues después de ver la imagen de Rosalía con las axilas teñidas de blanco en la Semana de la Moda de París, oye, que cada uno vaya como quiera, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pero abrimos debate aquí en la tarde de Cope. Rosa Rosado.
Pues sí.
¿Dónde sobra el pelo para nuestros oyentes? ¿En la axila, en el pecho, en la espalda, en las piernas, en los brazos? ¿Se lo quitan, no se lo quitan? ¿Se lo
pues
tiñen,
mira,
no se lo tiñen?
Esto del pelo es que es muy subjetivo, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues pregunta muy difícil, pero yo, como ya tengo unos años y ya pinto canas, ya mi padre lo decía, mi abuelo lo decía y yo lo digo. Donde hay pelo, hay alegría. Venga, divertiros, ser buenos.
Eso sí, pero por ejemplo, para Carlos de Vigo le gustan pocos y en un sitio concreto.
Buenas tardes, gente. Yo, como hombre, pelos en la cabeza, suficiente. El de resto, todo con piel natural. Y las mujeres, igual, pelo solo en la cabeza. Aún, como dice el refrán, el hombre y el oso, cuanto más peludo, más hermoso. Venga, buenas tardes, gente.
Eso sí, lo que pasa es que pelos que nos sobran.
Hola, gente. Buenas tardes. Bueno, pues yo, con respecto al pelo, desde la punta del pie hasta el ombligo, no quiero ni un pelo. Y la mujer, pues, y de lo mismo. Venga, hasta luego.
¿Dónde te sobra?
Y de lo mismo me gusta mucho.
En el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente: Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Equipa tu cocina con el 15% de descuento en los Siemens Days del Corte Inglés.
Electrodomésticos Siemens, la mejor ingeniería alemana con 5 años de garantía total.
Frigoríficos, lavadoras, hornos, placas, lavavajillas y las tecnoventajas del Corte Inglés.
Hasta el 2 de octubre, aprovecha el 15% de los Siemens Days en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos en promoción en elcorteinglés.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
El 4 y 5 de octubre vive el programa Fin de Semana de Cristina López-Schlichting desde el corazón de Teruel. Viajarás al año 1212, a la partida de Diego y a la fabulosa historia de los amantes de Teruel. El 4 y 5 de octubre, Fin de Semana, con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Querido diciembre, este año quiero viajar, lo tengo claro. Quiero conocer los mercadillos navideños de Europa, descubrir la historia de Egipto o disfrutar del sol en el Caribe. Quiero que sea un año lleno de viajes. Y Viajes El Corte Inglés lo pone fácil. Reserva por solo 15 euros por persona. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hacer periodismo es contar lo que pasa y no olvidarlo. Compromiso.
Estamos en la carretera que une Tazacorte con Puerto Naos. La colada de lava literalmente cayó por aquí hasta el mar. Tras una catástrofe, mucha gente aquí en La Palma sigue viviendo en barracón.
Los palmeros, no perdéis la sonrisa.
Siempre hay que ver lo positivo y seguir para adelante.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La ministra de Sanidad anuncia que van a estudiar acciones legales contra el Ayuntamiento de Madrid después de que este haya planteado informar a las mujeres que quieren abortar de un síndrome posaborto. Un síndrome que para Mónica García no existe, así lo ha asegurado, y que además ha tildado de ser